Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow.
Sí, nuestro Neira, Fernando Neira, me había prometido para estas últimas historias musicales del año una buena dosis navideña. Neira, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Astre, un placer.
Igualmente, nos habías prometido una sesión de música navideña de villancicos, pero saliéndose de los tópicos. ¿Qué quieres que te diga? Muy original no parece que vengas, porque yo no diría que es muy poco conocida este White Christmas, precisamente.
No es de poco conocida. Bueno, de hecho, según todas las fuentes consultadas, es la canción más famosa del siglo XX, o al menos en cuestión de ingresos, la que más ha generado. La compuso en el 42 nada menos que Irving Berlin para la película Holiday Inn, que protagonizaban el cantante original, es decir, Bing Crosby y Fred Astaire. Yo al menos os he traído una versión en clave doo-wop, que me parece más divertida, más fresca, la de los Drifters. Pero, ¿tú cuántas versiones dirías que existen de este Blanca Navidad?
Es que me lo ponéis en el renglón siguiente del guión.
Pero no. Entonces, tienes que mirar.
Pues te diré 30.
Bueno, 2.200.
¡Oh! 2.000, sorpresa. Nunca lo habría dicho.
Bueno, te diré a título comparativo que el Yesterday de los Beatles se ha quedado en 1.200.
Una barbaridad.
Un dato de trivial, y es que el White Christmas fue el Oscar a la mejor canción y le tocó abrir el sobre al propio Irving Berlin. Es la primera y única vez en 90 años de premios Oscar que un entregador abre un sobre con su nombre. Pero bueno, venga, vamos con cosas menos evidentes que White Christmas, que es lo que te había prometido. Por ejemplo, quizá no todo el mundo sepa que el mismo Irving Berlin le compuso también a Bing Crosby otro tema navideño para que pusiese en la cara B del single de White Christmas. Y es este.
Let's start the new year right, 12 o'clock tonight, when they dim the light. Let's begin kissing the old year out.
Suena también navideño, ¿no?
Suena muy bonito. Let's start the new year right. Comencemos bien el año nuevo. A ver, bien pensado, tiene más vigencia temporal que lo de Blanca Navidad, porque llega pues hasta el comienzo del nuevo año. Dice, miremos cómo muere el año viejo con nuestras esperanzas tan altas como un cometa. Por cierto, que este genio de Hollywood, Irving Berlin, vivió 101 años.
Igual es que esto de los villancicos y la música navideña le vuelve a uno longevo. ¿Oye? A pesar de que puede ser, ¿eh? A pesar de que con los villancicos no hay mucha unanimidad entre los aficionados, mira que tú no eres un gran entusiasta de este.
Yo género. Les he tenido un poquito de ojeriza históricamente, porque bueno, a veces es que se pasan de sacarina o de ese contenido un poco azucarado, ñoño. Pero también es verdad que encuentras excepciones. Por ejemplo, este año ha sucedido una cosa interesante con Connie Francis, aparte de que la pobre se nos murió, y es que una de sus canciones se viralizó en TikTok, y como consecuencia de ello, estas navidades ha vuelto a editar su disco temático del 59, un disco titulado Christmas in My Heart, que incluía muchos villancicos clásicos, pero también este temazo propio titulado I'm Gonna Be Warm This Winter.
Right by a fireplace, we shared our first embrace, and then inside my heart, I felt a fire start. It's gonna snow outside, the weather will be cold, but I'm gonna be a warm this winter.
Bueno, tiene un poco de trampa, porque es que no habla solo de la Navidad, sino que prolonga el mensaje para los 3 meses del invierno.
Sí, un poco eso. O sea, es coger este sentimiento de que asocias la Navidad con el calorcito del hogar, con el abrazo, con la sensación de cercanía con la gente a la que quieres, pero bueno, pues prolongas esa sensación durante todo el invierno. Y es curioso porque 66 años después de este Voy a estar calentita a lo largo del invierno, otra diva joven y brillante, pero en este 2025, calca casi al pie de la letra esta misma idea y nos argumenta amor para mantenernos con calor, es decir, love to keep me warm.
Winter's upon us, so won't you stay with me from Christmas to New Year's Day? Don't leave me alone, I won't let's light a fire and let it snow. I love the winter weather, so the two of us can get together.
Una voz preciosa que hemos tenido en las historias musicales del programa, ¿ya?
Sí, porque estamos hablando de Lofi. Acordaos, esta cantante, compositora y violonchelista de 26 años, nacida en Islandia, pero con sangre china y afincada en Los Ángeles. La escogimos, de hecho, entre nuestros discos de la semana con su tercer disco, con A Matter of Time, pero hace muy poquito se ha concedido el capricho de grabar un EP monográfico de contenido navideño. Se titula A Very Lofi Christmas y cuela este delicioso dúo de composición propia junto a otra chica joven muy brillante, la británica Dodi.
O sea que en pleno 2025 los artistas jóvenes siguen componiendo villancicos por aquello de ir renovando el repertorio y no recurrir a los clásicos de toda la vida que por otra parte tanto nos gustan. Para que veas que no todo el mundo es tan escéptico con los villancicos como tú.
Ya lo creo. Mira, entre los villancicos de nueva jornada para este 2025 los hay también un pelín perversos. Atención, The Pretty Reckless, la banda que lidera la actriz Taylor Momsen. Ella tenía la idea de hacer una versión de Where Are You Christmas, la canción central en la película del Grinch, una película en la que ella tiene un papel. Pero entrados ya en faena, dijeron, oye, ¿y si grabamos algún otro villancico? Y se les cuela este villancico bomba, vamos a llamarlo así, de título inequívoco, Las Navidades me están matando, Christmas is killing me.
Wrote that note to Santa Claus and he didn't give me what I want.
Os traduzco, le he escrito carta a Papá Noel, pero no me ha concedido lo que quiero. Pedía paz en el mundo y solo me ha comprado cosas de Amazon. Odio esta época del año.
Bueno, desde luego hay familias y algunos padres que podrían replicar eso de las Navidades están acabando conmigo. En todo caso, siempre hay espíritus próximos al Grinch en plenas Navidades.
También en el pop español, si hay un grupo español que no imaginarías haciendo villancicos, son Los Punsetes, pero han hecho uno. Aquí no hace falta traducción simultánea. El título, ahí lo dejo. Feliz Navidad, no quiero movidas.
Ha demostrado hoy que no todo es ñoño, repipi en esto de la música navideña. Bueno, para ir acabando, Neira, ¿tú tienes alguna debilidad personal en el terreno de los villancicos?
Mira, la tengo y además tú también. No sé si la sabes, pero te voy a ofrecer las dos, la tuya y la mía. Por lo pronto, como siempre en estas fechas, ¿te acuerdas de la gente que no está? A mí me viene a la cabeza Tom Petty. Él dijo que quería hacer un villancico a lo Phil Spector y en el 92, para un álbum colectivo, es un villancico muy poco conocido, lo hizo con producción de Jeff Lynne de la Elo y es una canción preciosa, se titula Christmas All Over Again.
Well, it's Christmas time again. Decorations are hung by the fire. Everybody's singing.
La tuya, que me queda un minuto, ¿y la mía?
La tuya, no sé si tus amigos de Coldplay alguna vez han hecho un villancico, pero fíjate, he estado buscando y diría que sí.
¿Quieres más Christmas Lights.
Christmas Lights, que por cierto tiene homenaje a Elvis Presley en el vídeo, porque sale en latín una inscripción que dice Credo Elvem Etiam Vivere, es decir, creo que Elvis está vivo.
A la vuelta les presentamos a nuestro invitado de hoy.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Esta melodía sutil, delicada, no figura entre las más célebres que nos deja este 2025 en la historia de la música española, pero bien podría merecerlo. El responsable que está detrás de estas notas, en cambio, puede que sí que le resulte bastante más familiar, Fernando.
Sin duda, aunque su faceta como autor de bandas sonoras se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años, que conste. El tema que nos acompaña de fondo es el motivo central de esos 60 minutos de música original que ha concebido para una película o documental o experimento fílmico, no sé cómo definirlo, Madrid Exterior. Lo firma Juan Cabestany a lo largo de 3 años para dejar constancia de esa otra ciudad suburbial, cotidiana, insólita, todavía profundamente humana, pese al ajetreo de la vida moderna. Un Madrid que no sale en las guías turísticas y en el que a veces incluso puede sonar, puede colarse el soniquete del chiflo de un afilador. Sí, efectivamente, nuestro autor de hoy es madrileño, compositor, músico, poeta, por cierto, muy bueno. No prolongaremos el acertijo, hoy se sienta con nosotros uno de los fundadores y compositores principales de quizá el grupo más celebrado de nuestra música en el nuevo siglo, Vetusta Morla, una banda para la que nuestro invitado ha escrito, sin ir más lejos y entre muchas otras páginas, uno de los títulos más coreados en castellano de las últimas décadas, este paseo por Copenhague.
Galván, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo muy estás? ¿Qué tal estás?
Pues encantado de venir por aquí en un día así de estos de entremedias, ¿no?
Entre comida y comida has dicho, bueno, me voy a pasar por el Hoy por Hoy.
Y desayuno.
Efectivamente. Cosa que ha hecho literalmente hace 15 minutos.
Oye, Guille, ahora escuchando este Copenhague, decía Neira, uno de los títulos más coreados en castellano, ¿tú cuando ves que miles de personas lo corean cuando tú lo cantas o no sé, o te tropiezas con él en la radio o alguien va tarareándolo, uno que siente cuando ve que algo que es suyo de pronto ha pasado a ser de la intimidad de tantísimas personas?
Bueno, de primera cierto pudor, todavía me pasa que voy a las radios o a los bares y suena una canción que he escrito y me dan ganas de salirme fuera un ratito. Pero también supongo que es el final de la lógica de la música popular, ¿no? Que alguien haga algo y que forme parte, sin saberlo muy bien, de la gente y que esa gente al mismo tiempo, pues con el tiempo, pues la aspiración yo creo que es que esa canción se quede ahí y nadie sepa de dónde viene, ¿no? Que es lo bonito de la música popular. Algo que te han cantado y que has cantado con tus amigos y que y que forma parte más de quien la escucha casi que de quien la hizo. Mm.
Todo el mundo tiene clara esta coordenada de Guille y Vetusta Morla, canciones como Copenhague, pero estamos hablando Esta mañana vienes por estas bandas sonoras que escuchábamos al empezar, película, documental, experimento. ¿Puedes explicarnos qué es Madrid Exterior o cómo se lo contarías a quien no haya visto este largometraje aún?
Sí, pues mira, Madrid Exterior es una película de Juan Cavestani que parte casi con la idea de recuperar a modo de paseo y de bueno, pues de invitación a mirar la ciudad desde un lugar muy muy personal y que tiene que ver con la recuperación de, creo que, del ser humano como centro de todo en una ciudad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde las ciudades están ante un montón de preguntas en el siglo XXI que tienen que ver con el pasado, pero también con el futuro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué queremos ser? ¿Dónde queremos colocarnos como seres humanos? ¿Queremos hacer ciudades que estén a merced del ser humano o a merced de listas y de rankings y de historias, ¿no? Y yo creo que Juan me dijo un día hace 3 años y pico, oye, estoy jugando a salir a la calle todos los días a grabar esa ciudad que creo que está desapareciendo y que me gustaría dejar en una película, ¿te animas? Y le dije, por supuesto. Yo le conocí a Juan de hace mucho, ¿no? La época de Gente en Sitio, se hizo con Vetusta el vídeo de La Deriva y, bueno, pues siempre me ha llamado mucho la atención la manera que tenía de entender el audiovisual y de jugársela, ¿no? En cada peli, y para mí poder sumarme y contar mi ciudad y hacerme preguntas y al final eso, vivir mi ciudad desde dentro y desde la posibilidad y la suerte de hacer música para ella, pues fue un lujazo.
Guille, te has marcado 60 minutazos de música completamente inédita e instrumental para este Madrid Exterior. Es la banda sonora de una película sin apenas contenido, digamos, de guión, de hora y media. ¿Cómo crees que varía la percepción sobre tu música en función, sobre estos 60 minutos de música, en función de que la escuches de forma autónoma o incrustada? Intrincada, sí. En esa...
Bueno, es una buena pregunta. Juan siempre decía que él estaba haciendo una película para mi disco y yo que había hecho un disco para su peli. Y es verdad, yo estoy acostumbrado a hacer canciones que necesitan, o estoy acostumbrado a hacer letras también para esas canciones. Entonces, el reto de hacer música sin palabras para mí era doble, ¿no? Porque tenía que pensar que lo poético no venía de la palabra, sino que venía de la propia imagen de Juan. Normalmente cuando escuchamos música, vemos y escuchamos palabras y textos y nuestra cabeza hace el ejercicio como de generar esas imágenes, ¿no? Y en este caso era al revés. Sobre unas imágenes yo tenía que bajarlo a tierra y generar otra cosa, ¿no? Y esa parte ha sido muy bonita, pero también el reto mayor, ¿no? Entiendo que la poesía en este caso venía de las imágenes de Juan y de los personajes. A veces hay mucha música, pero muchas veces el reto era no estropear lo que ya había, ¿no? Porque en el cine a veces cometemos el riesgo de subrayar demasiado y de no dejar que las películas respiren, y muchas veces si está bien contado ya está dicho todo, ¿no? La música sobra.
Desde luego, no habéis estropeado nada el uno del otro, pero sí que es verdad que teniendo la música un papel absolutamente decisivo en este Madrid Exterior, hay un momento en el que suena música y la música no es tuya. Música nocturna de Boccherini, que suena en un momento en el que hay una alusión Isidril. Tampoco Isidril te sentías como para decir, oye, si el autor de la banda sonora soy yo, esto también me encargo.
No, al revés. Yo creo que Madrid, al final, era uno de los retos de la peli. La ciudad está compuesta de lo más chabacano y cutre y ruidoso que sucede en los bares y en los semáforos y en el ruido de la calle, pero también por lo más clásico y lo que siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, el reto era hacer que Madrid fuera una mezcla en la banda sonora de todas esas cosas. Muchas veces hablando también del ruido, porque en la banda sonora hay mucho... Bueno, pues he intentado jugar con el propio ruido de la ciudad y musicarlo, ¿no? Muchas veces la diferencia entre el ruido y la música no deja de ser cultural, ¿no? un mismo ruido que una persona interpreta como ruido, mis abuelos pensaban que los Beatles eran ruido. Y fíjate, ¿no?
La que liaron luego.
Claro, el ordenar y generar cadencias con el ruido también nos lleva a la música, ¿no? Y me parecía que si Madrid, en Madrid que había todas esas capas, la banda sonora tenía que estar también, tenía que estar música, había espacio para que Boccherini sonara, para que yo también compusiera para cuerdas y otros instrumentos más de arte mayor, pero también pudiera hacer música con el chiflo del afilador, que por cierto es un instrumento que no es madrileño, que viene de Orense. Los afiladores de casi toda España.
Y que incluyó a Miles Davis.
Sí, y a Los Suaves, que tienen un disco que son de Orense y... No, y además es que es uno de los casos más claros, ¿no? De decir, bueno, es que Madrid, bueno, ¿qué es de Madrid? Probablemente el único instrumento madrileño que de los que he estudiado que es puramente madrileño es un instrumento que se llama flauta serrana,
sí,
que se utilizaba para el pastoreo, pero ni siquiera el organillo es madrileño, viene de Austria, de Alemania, ¿no? O sea, que es un buen ejercicio también decir, bueno, qué somos y claro que Boccherini forma parte de esto tanto como yo.
Claro. Ahora escuchándote sobre los sonidos de la ciudad, el miércoles antes de emitir el cuento de Navidad, el realizador sonoro del cuento, que fue Caperucita en Manhattan, Roberto García, nos contó que él cuando fue a, mucho antes, pero ni siquiera estaba en la cabeza, ni era un proyecto que la radio fuera a hacer el cuento de Navidad sobre Caperucita en Manhattan. Y él contaba que cuando estuvo en Nueva York, claro, a él lo que le interesa es el sonido. Y entonces, más allá de grabar vídeos o fotos, como hacemos cualquiera, él iba grabando en el móvil sonidos. Pues este sonido, este paso de cebo, ¿cómo suena? Porque le interesaba mucho saber cómo suena Nueva York. Y es muy interesante, me parece que conecta mucho con aquella conversación cuando tú dices, bueno, y musicalmente los sonidos de la ciudad, o los sonidos en este caso de Madrid, ¿cómo los puedo traducir en una banda sonora, en una composición que además no tenga ninguna letra, ¿no? Y claro, miramos el mundo, pues nosotros miramos yo miro el mundo en función de titulares o de posibles piezas o reportajes, y tú lo escuchas, lo traduces en composición, en canciones, pero también en composiciones. Y esa transición me interesa mucho. Guille, en tu caso, ¿cómo se va abriendo paso el compositor de bandas sonoras dentro de un guitarrista de rock? O sea, no sé si es convivencia, transición, evolución. ¿Cómo puede ser que quien tenga en la cabeza las melodías, las canciones de Vetusta, en qué parte de la cabeza, cómo convive con el compositor de bandas sonoras?
Bueno, yo creo que de una manera bastante natural. Bueno, yo tengo una relación bastante íntima con el cine. Yo estudié cine, estudié comunicación audiovisual y durante mucho tiempo trabajé haciendo cosas relacionadas, documentales. Llegué a montar, a realizar. Entonces, para mí el cine es algo que forma parte del propio drama que hay detrás de una canción, ¿no? Cuando yo descubro Nebraska o las canciones de Lou Reed, yo ahí veo cine y veo una obra de teatro en 3 minutos y medio, ¿no? La primera canción que yo toqué en mi vida con un tecladito que trajo de mi padre de no sé dónde era la canción de Carros de Fuego. Con 4 o 5 años, sí, tengo grabaciones y yo creo que es la primera melodía de la que me sentí orgulloso de tocar y que me evocaba. Bueno, pues el cine, la música para mí es una misma cosa, ¿no? Y ha habido canciones que me han llevado a películas y al revés, y películas que me han llevado a canciones. Me considero muy afortunado de haber podido tener la oportunidad de trabajar en ambas cosas, porque probablemente son pues las artes que más me han llenado siempre, la música y el cine, y poder ser parte de ello o aportar o ayudar a gente que me pide que ponga mi música, también desde un lugar pues más desde la barrera. Con Vetusta estoy como mucho más expuesto porque son mis canciones, y aquí cuando haces música para una película pues no dejas de ser alguien que estás al servicio de una obra mayor, y eso también reconforta a veces y te da cierta paz.
Vamos a aprovechar que tenemos al Vangelis madrileño aquí sentado a nuestra vera para escuchar otro fragmento, creo que especialmente significativo en la música de esta película Madrid Exterior.
Thank you.
La música de Guille Galván para los pasajes de la película en la que se relata visualmente ahora la historia del Videoclub Star, un establecimiento pues ya desaparecido, que es lo que le ha pasado a los videoclubs. ¿La nostalgia qué papel juega en tu manera de componer y hasta en tu manera de ver el mundo, Guille?
Bueno, hace poco, no sé quién, leí un titular que decía que la nostalgia era de derechas y la melancolía de izquierdas.
Y si no ya hemos acabado politizando esto, ya no tenemos remedio.
No, o sea, fuera ya de la broma o de si es acertado o no, creo que todas las personas necesitamos agarrarnos a cierto pasado esperanzador que nos permita tirar una caña hacia el futuro, ¿no? Y proyectarnos. Claro, el problema es cuando te quedas en ese pasado como lugar cerrado o como lugar muchas veces inexistente, pero que solo existe en tu cabeza. Y otras veces cuando pones en valor, le das la importancia que crees que tiene o que tiene en tu vida, ¿no? Para mí la nostalgia o la melancolía creo que son un motor a la hora de darme fuerza para o sentido o motivos para relacionarme conmigo mismo y con los demás, pero siempre intento que no se queden en un compartimento cerrado porque dejan de tener sentido comunicativo. Quiero decir, desde la nostalgia puedes tener un espacio común, un puente con alguien, porque la nostalgia compartida te hace muy fuerte y te hace tener una sensación de identidad y de pertenencia. Pero creo que conviene mirarla siempre desde el presente y con un ojo puesto en lo que viene, porque si no se queda en un ejercicio que es un poco onanista también, que no sé hacia dónde nos conduce.
Como esta banda sonora ha coincidido con ese paréntesis de 2 años en los que en Vetusta habéis decidido tomar un poquito de oxígeno, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo es la vida de un grupo tan importante como Vetusta Morla en este periodo de hibernación? Es decir, ¿en vuestro grupo de WhatsApp sigue habiendo mucha actividad o qué tipo de cosas os contáis durante estos meses de vida tranquila?
Bueno, nosotros somos 6 personas que llevamos muchos años conviviendo, que tenemos mucha nostalgia de la que tirar, mucha melancolía, pero también tenemos... ¿Has visto que...?
Sí, te he visto bien.
Lo hilamos todo.
Buen quiebro.
También he jugado al fútbol, sí, mucho tiempo.
Sí, ya te veo, tengo la cadera rota ya.
Pero te quiero decir que somos amigos, que compartimos nuestras vidas, nuestras familias, que quedamos, que nos vemos, que tenemos mucha vida más allá de Vetusta, ¿no?
Oye, Guille, pues ha sido un placer compartir contigo esta mañana para conocerte en esta otra faceta, no solo guitarrista y compositor de Vetusta, sino compositor de bandas sonoras, inminente artista en solitario, poeta y quién sabe cuántas cosas más.
Gracias, y además, por pasar. Amigo.
Y amigo de sus amigos, melancólico y nostálgico, pero sin interpretaciones políticas. Guille, un gusto y hasta la próxima.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, a la vuelta. Hacemos un poquito de repaso del año, Neira, ¿te parece?
Me parece muy bien, vamos a pasarlo bien.
Vamos a ello.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión.
Puestos a escoger cuál ha sido el disco del año, este no es el tuyo, ¿no, Neira?
Pues la verdad es que no. Pero con todo el cariño del mundo.
No, claro que sí, a cada uno nos tiene que gustar.
Igual, fíjate, soy más feminista que Rosalía, que parece que ella dice que no.
Bueno, he de decirte que para mí, si es, si no el disco del año, uno de los discos del año, pero por eso estamos aquí, porque claro, cada uno traemos nuestra manera de ver las cosas. ¿Cómo lo pensará? ¿Qué manera de ver las cosas tendrá cada uno de los miembros de nuestro equipo?
Curioso.
¿Estás dispuesto a que te sorprendan?
Por supuesto.
Mira, vamos a empezar con el disco del año para nuestro compañero Pascual Donate.
Sin duda, el mejor disco que he escuchado este año es Gigante, de Leiva. Me encanta el sonido de los instrumentos, sus melodías, y verdaderamente Leiva se ha desnudado como pocas veces en las letras. Son muy personales. El disco tiene ese aire pop rock tan típico de Leiva, pero a mí las canciones que más me gustan son las más rockeras y crudas. Algunas incluso me recuerdan a La Velvet de Lou Reed, y también es verdad que es que me gusta mucho porque siempre tuve debilidad por el crunch que le saca a las guitarras eléctricas Leiva. Esa ligera distorsión tan rock and roll a mí me mata de placer.
Un agujero en el espejo y dos blisters de tranquimacín en el salón. Nadie, nada, cero. Tu mente vuela en espiral y va como un disparo surcando.
Aquí igual nos ponemos más de acuerdo, ¿no?
Sí, y sí que es verdad una cosa que dice Pascu, que yo creo que es lo más sincero, incluso sincericida, que ha compuesto Leiva, este Gigante. Por cierto, anoche estaba viendo Hasta que me quede sin voz, que es el documental sobre su vida, y la verdad es que, bueno, pues se cuentan cosas que algunas eran bastante conocidas y otras no tanto, y muestran a un hombre pues lleno de temores, de sombras, de inseguridades, que están muy lejos de lo que cree uno que es el tópico de la gran estrella del...
Sí. Bueno, pues Gigante de Leiva, que desde luego ha sido uno de los discos del año. Vamos ahora con el disco del año para nuestro realizador Marcos Granado.
Un disco solo en todo el año, es que me han gustado tantos. Hay uno que me encantó porque casi todas las canciones que tiene son buenísimas. Es de un artista, se llama Donovan Frankenreiter. El tema Never Too Late con Ben Harper. Y vamos, me parece una preciosidad de canción. I've been trying to control, yeah. But the darkness is calling, and I'm lost in the fray. I need to find a way out before I fade away.
Es verdad, Neira, que Marcos tiene esta cosa que de pronto te escribe o te coge por el pasillo y te dice: acabo de escuchar un disco que no sé de dónde lo saca, pero que te descubre una música que desde luego incorporas pronto a tu radar.
Pues te diré que la última vez que compartimos Tren y Viaje me soltó dos o tres perlitas de artistas que no me sonaban ni de nombre. Y esto que dices, Marcos, pero ¿cómo demonios sabes quién es esta muchacha? ¿Cómo has llegado aquí? Sí. Ah, bueno, yo tengo mis fuentes de información, como todo el mundo. Y es un auténtico lujazo el tener a Marcos en el mismo barco, y la demostración es que elija a Donovan Frankenreiter, que desde luego no es lo más obvio ni lo más conocido, pero es un autor californiano excelente. Y aquí efectivamente con la voz invitada de Ben Harper, o sea que esto suena maravilloso.
Una maravilla, sí. Get Out Your Mind se titula este trabajo y el disco de nuestro responsable digital en Hoy por Hoy, el guardián de nuestras redes, a ver. Pedro Hernández.
Sé que mi estimado Fernando Neira está esperando que diga que mi disco favorito de 2025 es Hecho en Tiempos de Paz, de Viva Suecia, pero me voy a quedar con Todas las cosas buenas de Rufus T. Farfly, que me parece un discazo sensacional.
¿Quién está conmigo? ¿Y quién se quedó atrás? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién lo hizo bien y quién lo hizo mal? Las arenas del pasado lo
suena muy bien, Pedro, aparte de saber mucho de redes, la verdad es que también sabe mucho de música y tiene buen oído y buen olfato. Aparte de que con Víctor Cabezuelo, el líder de Rufus the Firefly, yo creo que fue una de las entrevistas más bonitas de la temporada pasada, que lo tuvimos aquí como en abril o mayo y nos lo pasamos muy bien.
Bueno, pues después de haber descubierto los discos favoritos del año en este 2025 de algunos de nuestros compañeros, nos faltas tú, Neira.
Pues yo lo he pasado fatal, porque mira, hay grandísimos álbumes. Yo creo que, por ejemplo, el de Van Morrison, la vuelta a sus 80 añazos, a sus mejores días, es impresionante. Hay algunas mujeres enormes. Está Lofi, que antes la mencionábamos. Está Lola Young, Florence and the Machine, la artista trans Jasmine Forty. Hay en Latinoamérica dos nombres que creo que este año 2025 han hecho dos de los mejores discos del año, que son Natalia Lafourcade y Fito Páez, también los hemos tenido aquí a los dos. En España, Amaral, The New Raymond, este de Rufus, de Firefly, McEnroe, Kiev cuando nieva. Pero por elegir un solo nombre y salirnos del guión, voy a sugeriros un cantautor de Lancaster, pueblito de Pensilvania, que se llama Denison Whitmer.
If I don't make time for it, it will never happen. If I don't make time for it, tree falls in the forest of my inner life. It doesn't make a sound. Does anybody care? I'm busy planting trees. Shade I'll never see. I'm picturing a world without me. Busy planting trees. Shade I'll never see. I'm questioning my own self-worth. I've tried that, but it only hurts.
Bueno, pues esta canción se titula, sastre, Shade I'll Never See, es decir, una sombra que nunca veré. Es una cosa de contenido profundamente humanista, puesto que habla, en el fondo, de ese mundo que no alcanzaremos a ver porque nos sobrevivirá, que es lo que nos va a pasar a todos, claro. Es una canción muy bella, yo creo, muy delicada, como todo el disco que la incluye. El disco se llama Anything at All, y el álbum está producido por un genio, Subjan Stevens, bastante más conocido que Denison Whitmer, bien que se note en la producción. Y os aconsejo escuchar, aparte de esta canción, que tenía que elegir una, pues escuchar el álbum entero, despacito, en silencio, siguiendo las letras y su traducción, porque el disco es un canto a lo pequeño, a lo cotidiano, a lo íntimo, a la filosofía, a la vida lenta, es decir, a lo contrario de lo que hacemos a diario tú y yo y la inmensa mayoría de seres humanos, y también es un canto a la aceptación de nuestra condición efímera. Así que, a mi juicio, una delicatessen que nos deja este 2025, Anything at All, de Denison Whitmer.
Anotada queda, y llegados ya a este punto, nos queda colocar la estrella del árbol, la última canción, sí, de esta hora, hoy con una responsabilidad añadida.
Claro, porque es la última canción del año para estas historias musicales, así que he intentado hacer un poco la cuadratura del círculo, que, por cierto, lo de cuadratura del círculo es el título de una canción de Vetusta Morla. Y puesto que el propio Guille la escribió, le hemos tenido aquí, una canción para despedir al año, la versión en directo, emocionantísima, suena así. Es año nuevo, la grabaron Vetusta Morla en 2008 para su primer LP, pero esta es la versión en directo que inmortalizaron mayo de 2015 en el Palacio de los Deportes de Madrid, de cara a su doble LP en vivo 15.151, que era el número de asistentes en aquella noche de mayo. Hay una canción de Mecano que os habrá venido a la cabeza, porque de temática y de título es muy similar, Un año más, pero, pues, ¿qué quieres que te diga, sastre? Entre Nacho Cano y Guille Galván, pues yo me quedo, o sea, veo que es un poco la misma diferencia que el dicho popular atribuye a lo de Dios y a tu cuñado. Así que nos quedamos con Lofeten, Guille, Vetusta, el deseo de un nuevo empuje para 2026 y este precioso año nuevo, entre la emoción de los miles de asistentes que la jalearon en aquella noche de mayo de 2015.
Querido preguntar por el álbum del año, ni la canción del año, ni esas cosas. No sé qué miedo tenía. Podías tener.
Ningún miedo, pero estamos a tiempo, ¿no? ¿Tú lo tienes claro? Es que a mí me cuesta mucho esto de
No, la verdad que no lo tengo. Es decir, yo podría... Es como, ¿y qué película y qué libro te han cambiado la vida? ¿O son los que más...? Pues la verdad es que siempre... Incluso esto de cuál es tu canción favorita del año. Sé cuáles me han hecho... O sea, a cuáles he ido más. Pues sí, mira, seré muy clásico si quieres, pero el de Rosalía, desde luego. Claro. Mira, y hay un grupo sevillano que ha estado también en el programa, Vera Fauna.
Sí.
Que me encantan, que creo que sacaron trabajo, yo creo que ha sido en este 2025.
Sí,
que,
sí, sí,
que
el disco de este año. Sí,
es formidable.
La estuvimos en Benalmádena.
Y nota que no estoy mencionando a La Fúmiga, pero porque este año no han sacado disco. Pero han sacado tema, pero no han sacado disco. En fin, Neira, que ha sido un gusto. Te espero ya la semana que viene en el nuevo año. Así que tengas una feliz entrada de año.
Igualmente, querido. Un abrazo.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.